Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén, amén. Hey, vaya ahí junto conmigo a la palabra. Vamos a estar juntos en este día. Yo quiero que usted, vamos a estar viendo unos cuantos versículos, pero principalmente enfocándonos en lo que Dios hizo en el libro de Éxodo. Pero si no, usted vaya al libro de Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, y márquelo ahí, Juan capítulo 6. Y marque su libro. Y luego, 2 de Corintios 3. Juan 6, 2 de Corintios 3. Vamos a unos cuantos versículos, pero quiero enfocarme específicamente acerca de eso. Y por ponerle un título hoy, yo le puse, aplícalo. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Oh, pero está ya durmiéndose usted, hombre. Aplícalo. 1, 2 y 3. Aplícalo. Una cosa es tener desodorante, otra cosa es ponérselo. Una cosa es tener pasta dental, otra cosa es usarla. Es muy distinto. Y muchas veces pensamos que porque yo poseo algo, significa que estoy utilizando lo que poseo. Y no es así. En días pasados, bueno, más de un mes ya, estamos limpiando la marquesina o el garaje, como le diga en su país, ¿verdad? Donde se pone el coche, el auto, porque teníamos un desorden. Así que decidimos un día, ¿sabes qué? No, olvídate, vamos a limpiar. Comenzamos a limpiar y encontré cosas que yo no había utilizado. Nuevecitas en la caja y digo, ¿qué hago con esto? Así que estamos vendiendo muchísimas cosas en eBay, yo en lo que sea, ¿verdad? Para deshacer porque nunca la utilizamos. Aunque la tenía, no significa que la estaba aplicando. Está conmigo hoy día. Y es tan importante eso porque mucha gente tiene una Biblia en su casa, pero no significa que la estamos aplicando. Mucha gente tiene un conocimiento de algo de Dios, pero no significa que lo estamos aplicando. Y hoy Dios nos invita a aplicarlo sobre nuestra vida. Porque Dios es un Dios de pacto. ¿Puede decir esa palabra conmigo? ¿Dios es un Dios de qué? Y el pacto es importantísimo porque hay que entender cuando usted lee la palabra de Dios acerca de la importancia de pacto, que es realmente la traducción verdadera de la palabra testamento, es la palabra pacto, es la palabra que realmente debe ser traducida. Así que Dios hizo pacto con cada uno de nosotros en diferentes lugares, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Y eso es cuando celebramos la muerte, resurrección, la sangre de Cristo. Estamos hablando de lo que Él hizo para crear un pacto con nosotros. Pero muchas veces no entendemos lo pacto, pero Dios quiere conectar con ello. Cuando Adán y Eva pecaron en Génesis 3, Dios lo cubrió con piel del cordero e hizo un pacto con ellos. Cuando Noé vino, Dios hizo un pacto con él, dándole el arco iris como una señal de que no iba a destruir la tierra una vez más por agua. Está escrito en su palabra. Cuando hizo un pacto con Abraham y lo llamó Abraham y le dijo que él iba a ser un gran hombre con muchos descendientes, hizo un pacto con él en el libro de Génesis. Cuando lo hizo con Moisés al sacar al pueblo de Egipto, y lo vamos a ver hoy, y darle la primera Pascua y enseñarle cómo hacer el proceso, él hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y Dios continúa ese proceso a través de su palabra. Entonces, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo obligatorio y solemne. Un pacto es un acuerdo obligatorio y solemne. Es el más cercano y el más sagrado a todos los contratos. Pero como usted y yo no hablamos de pacto hoy día, muchas veces no entendemos el poder de lo que Dios está diciendo. Lo más cercano a un pacto es el matrimonio, el pacto del matrimonio. Usted cuando se casa en los ojos de Dios no firmó un contrato. Usted cuando se casa hizo un pacto y el pacto tiene ciertas conexiones y no se podía romper. Había que mantener esa palabra y Dios hizo un pacto con Abraham. La Biblia dice que Dios no miente, que Dios no es un hijo de hombre para cambiar su opinión. Está conmigo hoy día. Así que Él nos está enseñando, usted y a mí, a ver la vida a través del pacto, porque si no lo vemos a través del contrato. Y el contrato dice que si no me gusta como usted hace la cosa, yo me voy y me busco otra compañía. Si no me gusta como usted hizo eso este mes, yo le puedo poner una demanda. Pero déjeme decirle algo, usted no puede cambiar de Dios porque Dios es un Dios único y verdadero. Usted puede irse donde quiera, pero Él es el único Dios verdadero. Y usted puede ignorar o disgustarse con Dios, pero usted no puede demandar a Dios, porque usted no es mayor que Dios, sino el dejar de ser Dios. Y es súper importante que entendamos la palabra pacto cuando hablamos de Dios, porque el pacto es lo que solidifica. Y es por eso que Dios en la palabra insiste que no nos divorciemos, porque lo está viendo como un pacto que Él hace. Él nos guía a través de ello. No estoy hablando del matrimonio hoy, pero para que entendamos el poder y el peso que hay sobre ello. Está conmigo hoy día. Mateo 26, 28 dice así: Jesús en sus propias palabras, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O hubo un pacto antiguo, entonces lo vamos a ver hoy. El nuevo pacto que por muchos se derrama para remisión, como habló Carlos, para remisión de pecados, para comprar, para pagar, para borrar lo que es el pecado. El pecado es lo que te separa a ti y a mí de Dios. El pecado es lo que impide que tú y yo tengamos una conexión con Dios, al menos que no sea a través de Jesucristo. Y necesitamos entender qué sucede en el pacto en nuestra vida para que lo pongamos por acción. Porque una cosa es saberlo, otra cosa es aplicarlo. Y déjeme decirle algo: yo conozco muchos cristianos que saben, pero no están aplicando. No se ofenda, un amén calla. Amén, pastor. Háblame, Dios, gloria, Dios, gracias. Perdón. Todos estamos en esa. Y es súper importante que entendamos que la aplicación de la palabra de Dios es la transformación. Y es por eso que escuchamos los comentarios de la gente: no, pero mira, yo no puedo creer que fulano hizo eso, pero si ese hombre lleva como 10 años yendo a una iglesia y me estaba hablando de Dios a cada rato. ¿Y? Es decir, usted va al banco todos los días, pero no es millonario. ¿Sí o no? Entonces, el hecho de yo simplemente estar en participación de algo, aunque es bueno, me ayuda, requiere aplicación, requiere que yo ponga en función y en acción algo para que sea transformativo en mi vida. Y yo creo que no hemos puesto el poder de la sangre de Cristo en acción sobre nuestra vida. Y de eso yo quiero hablarte hoy, que tú entiendas el poder que hay en el sacrificio de Cristo para que lo apliques sobre tu vida, en tres cosas que ese sacrificio me da a ti y te da a ti y te da a mí de una manera increíble. En esta hora necesitamos el sacrificio de Cristo, porque en el pacto con Dios hay tres cosas, hay muchas, pero tres que quiero hablar. En el pacto con Dios hay tres cosas súper importantes. Y antes de ir a esas tres cosas, déjame mencionarte el pacto original. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel había estado en Egipto por más de 400 años, lo cual no es una sorpresa para Dios, porque fue una profecía, la cual vamos a ver hoy, que Dios le dio a Abraham en Génesis, si no me equivoco, capítulo 14. Dios le dijo: el pueblo que yo te voy a dar va a pasar muchos problemas, pero le va a ir muy bien. Ese es el punto final, pero quiero conectarte a ello. Así que Dios ya sabía que iban a pasar dificultad. 430 años, más o menos, a 450 años, pasaron dificultad. Al final de esos años, Dios llama a un hombre llamado Moisés. Y Dios tuvo que convencer a Moisés para que haga eso. Moisés va, entra donde Faraón, usted conoce la historia, ha visto las películas en Semana Santa, viene el hombre y hace, vienen las 10 plagas de todo. Luego Dios le da una palabra a Moisés y le dice: ya estoy al punto de que mi plan se cumpla tal y como yo lo diseñé. Moisés, haz lo siguiente: ve y enséñale al pueblo que en esta noche deben hacer algo. Deben tomar un cordero. Deben sacrificar el cordero, tomar la sangre de ese cordero que esté sin mancha, consumir absolutamente todo el cordero, no deben dejar absolutamente nada, tomar la sangre y cubrir los postes de la puerta exterior, el palo que cruza horizontal y los verticales, debe cubrirlo con la sangre. Y dice: cuando el ángel de la muerte, cuando venga lo que yo voy a traer y el ángel vea la sangre sobre esa casa, pasará sobre ello, porque todo primogénito morirá, es decir, todo primer hijo de cada familia iba a morir. Fue la plaga más terrible que Dios trajo para humillar a Egipto. Y dice: cuando yo vea la sangre, yo voy a pasar por alto lo que está dentro de esa casa, que nadie deje de hacer eso. Y esa es la palabra de Dios, que lo hicieron tal y como lo dijo. Tomaron el hisopo, hicieron el sacrificio, pintaron sus hogares, la bañaron con la sangre y algo sucedió. Vino ese día, aquellos que estaban dentro de la casa donde la sangre había sido puesta, no sufrieron pérdida. Y déjeme decirle, Jesús viene y nos dice a nosotros que Él es el nuevo pacto. ¿En qué sangre? En su sangre. Y déjeme decirle algo, hay mucha gente que no está aplicando la sangre de Cristo sobre su vida. Y hoy yo quiero que usted y yo veamos eso para que podamos aplicarla a nuestra vida. Hay tres cosas que Dios me mostró. Número uno es esto: en la sangre de Cristo hay identidad. En la sangre de Cristo hay identidad. Todo lugar donde la sangre fue aplicada, hubo una identificación. Inmediatamente el ángel se dio cuenta que era y podía pasar sobre ello. Y usted y yo necesitamos eso en nuestra vida. Cuando le damos nuestra vida a Jesús, decimos: Dios, perdóname. La sangre de Cristo trae el perdón a mi vida. Ya pagó el precio. Algo sucede en mi corazón, espiritualmente hablando. Ese es el significado del perdón de Dios, de su sacrificio. Y necesitamos recibir esa identidad. Ahora en la Copa del Mundo vemos todo el mundo cómo se identifica con su país, sea porque tiene la camisa o los colores, y nadie se avergüenza de identificarse con su país. Entonces le digo yo a usted: no se avergüence de identificarse de su Cristo. No se avergüence, aplique la identidad de la sangre de Cristo sobre su vida. Aplíquela, deje saber cómo está Dios trabajando en su vida, obrando en ella, caminando a través, limpiando sus pecados, perdonando. Porque cuando venga la dificultad y hay una identidad, estamos conectados con Cristo en esa área. Y la identidad es importante. Jesucristo lo dice de esta manera: está en una conversación hablando y los fariseos están escuchando. Es decir, en la Biblia habían chismosos también. Así que estaban escuchando los fariseos a ver cómo era que lo iban a agarrar a Jesús. Ay, ¿qué es lo que está diciendo? Y Jesús le dice a sus discípulos: aquel que no come de mi sangre, de mi carne, y bebe de mi sangre, no está conmigo. Lo vamos a leer en un momento. Y se escandaliza: este loco, ¿qué se cree? Este profeta es un carnívoro. Y dijeron de todo. Lo pusieron en el Facebook, le tiraron una foto para el Instagram. Se regaron los fariseos. De una vez comenzaron a hablar. Pero lo que Jesús estaba diciendo de forma figurativa es que nosotros necesitamos participar también de su dolor para ser identificado. Mira cómo lo dice Juan capítulo 6, dice así: Jesús les dijo, de cierto, cuando la Biblia dice de cierto, está asegurando, como es cuando usted le dice a alguien: no, no, te estoy diciendo que es así, te juro, mira, por mis mamacitas. No estaba jurando a la vida, no era así, pero le estaba diciendo: mira, pon atención, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, usted y yo estamos leyendo la Biblia el día después que pasó, pero ¿se imagina usted si usted estuviese sentado el día que Jesús predicó ese sermón? Ah, si usted se pregunta, ¿qué está hablando el pastor hoy día? ¿Cómo fue? Era algo sorprendente, pero él lo explica. Los fariseos no querían entender la explicación, pero él viene y lo dice. Dice: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida, ¿qué? Eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice: hay una identidad. El que participa conmigo en eso, el que participa en la comunión, el que participa en el proceso de la vida, yo lo voy a resucitar en el día venidero. Es decir, que usted se va a identificar por el toque de la sangre de Cristo en su vida. Está conmigo hoy día. Usted no se, Cristo no va a estar averiguando si usted se puso un tatuaje de una cruz, si usted hizo aquello, lo otro. No, él dice: hay una identificación al recibir la sangre de Cristo para perdón de pecado que me conecta con él. Porque una cosa es saberlo, otra cosa es yo identificarme con eso que él está haciendo en mi vida. Así que, ¿cómo lo hace usted de forma práctica? Permita que Dios lave su vida. Cuando usted pida perdón en su vida diaria, cuando usted ve la obra de Cristo, está haciendo una identidad. Cuando la gente lo ve y le dice: tú estás medio distinto, estás raro, ¿qué es lo que tienes? Ah, identificación. Inmediatamente hay una identificación. ¿Qué sucede? Cuando tú comienzas a hablar distinto, la gente dice: oye, este era un mala palabroso, y mira, ahora no se le puede decir nada porque se cree. Ah, identificación. Algo está sucediendo en tu vida que provoca que tú conectes de otra manera con alguien. Está conmigo hoy día. Súper importante que tú lo veas en tu vida de esa manera. Mira la segunda cosa. La segunda cosa que Cristo hace sobre cada uno de nosotros es protección. Protección. Y debemos aplicar la protección de la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Ese es probablemente el punto central de lo que yo quiero compartir hoy. Debemos luchar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra vida. Tal y como nos compartía Carlos, compartir con un hermano ayer una situación. La semana pasada estaba hablando con dos padres en dos familias distintas donde sus hijos están pasando dificultad. Y honestamente me disgustó, no con ellos, no con los padres, con el enemigo, con Satanás, que se cree que se puede meter a nuestras casas y tomar a nuestros hijos y abusar de nuestros hijos o llevarlos lejos del camino de Dios. Mira, hermano, hay que pelear en el espíritu y luchar por ellos y recoger a nuestras familias y creerle a Dios por algo distinto. Pero necesitamos aplicar la sangre de Cristo, necesitamos vivir una vida santa, tanto en la iglesia como en el hogar también. No sé que a nadie le gusta que le digan eso, pero no hay otra manera de cambiar la sociedad hoy día. Los jóvenes de hoy no son tontos. Los jóvenes de hoy saben que si mi papá se comporta de una manera en la iglesia y luego es otra cosa en la casa, usted por más oración que le eche no lo va a convencer. Hay algo que sucede cuando yo aplico la sangre de Cristo para transformación, que hace una obra. No estoy hablando de perfección. Todos nosotros que somos padres, mire, eso es la obra más hermosa, pero la más difícil también. Así que yo no soy el que le está echando la piedra. Yo, olvídese de eso. Yo he metido cantidad de patas y quién sabe cuántas más me quedan en la vida. Pero lo que yo sí le digo es que si yo veo que el enemigo viene tras mi familia, va a haber pleito. De seguro que sí. De seguro que sí. Entonces, donde usted está luchando, es tiempo de que comencemos a clamar al Dios de los cielos que haga una transformación, aplicar la sangre de Cristo sobre nuestros hogares, sobre nuestra vida, en oración y en vida. Mira cómo lo hace el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, viene Moisés y le explica, le dice lo siguiente: y la sangre os será por señal. ¿Por qué será la sangre? Por señales, identificación, por señal, sobre las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré sobre vosotros. No entrará el mar ahí, no habrá en vosotros paga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre de Cristo hace eso sobre nuestra vida. Versículo 14: y este día os será de memoria, de memoria. Memoria, y lo celebraréis como fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cristo dice: hay que recordar lo que yo estoy haciendo en tu vida, la protección que estoy trayendo. Recuérdala, hazla, es algo poderoso. Isaías 54:10, yo estoy adorando el capítulo de Isaías 54 desde que comenzó el año. Dios me trajo esa palabra, pero ese versículo es buenísimo, buenísimo. Mira, si quieres escríbelo y léelo en tu casa, léelo esta semana. Dice así: porque los montes se moverán y los collados temblarán. Déjeme ponérselo en un vernáculo, en lenguaje de hoy día: usted va a tener problema. Eso es lo que significa, usted va a tener problema. Pero mire lo que dice Dios: pero no se apartará de ti mi misericordia. Oh, no, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es una promesa poderosísima. Él dice: olvídate, hay problemas, se van a mover los montes, la economía se va a apretar, la salud te va a dar una dificultad, los muchachos por acá, el matrimonio se va a poner agrio de vez en cuando, pero no te preocupes. Si la sangre de Cristo es primordial en tu vida, la misericordia de Dios descansa sobre tu vida. Eso es lo que dice tu palabra. Eso es lo que dice su palabra. Hay que luchar por ellos. Hay que luchar. Pastor, pero ¿qué tal si mis hijos no siguen a Dios? Yo he hecho todo lo posible. ¿Qué tal si yo he hecho todo lo posible y esto no cambia? ¿Sabe qué? Ponlo en el altar de Dios. Ponlo en el altar de Dios. Yo en mi límite hice todo lo posible. Ahora te toca a ti hacer algo. Y hay algo increíble que sucede, porque Dios hace una obra preciosa. Y yo estoy luchando, no sé por qué, si es porque mis hijos todavía están pequeños, pero yo estoy luchando por los tuyos también. Porque si hay algo que el enemigo siempre hace, es que quiere destruir a la generación que viene para que el evangelio no continúe. Y yo estoy en este mensaje porque creo que es de Dios para cada uno de nosotros. Luche por esa generación, luche por sus muchachos, ore por esas escuelas, siga haciendo la obra de Cristo en cada una de esas. Haga lo que usted pueda en su vida, tenga diálogo con sus hijos. No le debe preguntar qué te están enseñando en la escuela, qué te están diciendo en la escuela, qué piensas tú acerca de esta cuestión de la sexualidad. Yo le digo a mis hijos acá: ¿qué piensas tú acerca de Facebook? No, yo no quiero eso. ¿Qué piensas tú acerca? Póngalo a hablar, que los muchachos quieren comunicar lo que está en su corazón. y usted es la mejor voz, tal y como el Padre es la mejor voz para su vida, el Padre Celestial, usted es para sus hijos. Y en ese día quiero invitarlo que la protección de Dios viene, pero usted y yo tenemos que luchar conjuntamente sobre nuestros hogares. Está conmigo hoy día. Y yo declaro, porque Dios dice, el pacto de mi paz no se quebrantará. Si me pone aquí Isaías 54, 10 una vez más. Yo quiero que usted se fije en esta frase porque es poderosísima esa frase. Me ayudan por favor. Isaías 54, 10. Dice lo siguiente, dice, y ni el pacto de mi paz se quebrantará. Esa palabra pacto no es solamente un contrato cualquiera. Dios derramó sangre para traer paz. Increíble, eso no es un pacto cualquiera, eso no es que hoy me aburrí, bueno, no, que no haya paz. No, 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 hay algo poderoso en ello. Y necesitamos ver a Dios de esa manera. Una vez más, el versículo no dice que no va a haber problema. El versículo comienza diciendo, los montes se van a mover. La cosa va a temblar. Pero que no se desvanezca tu corazón en medio del problema, sino que sigamos hacia adelante. Está conmigo hoy día. Aplícalo. Hay que aplicarlo sobre nuestra vida. Hay que aplicar la identidad de Cristo, la protección de Cristo. Y último por hoy, en el pacto con Dios hay algo que sucede. En el pacto con Dios hay algo que sucede. ¿Qué sucede? Hay provisión. En el pacto con Dios hay provisión. Y cuando hay un pacto, así como el pacto del matrimonio, ambos tomamos para caminar juntos. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, yo no tenía ninguna deuda, ella tenía su deuda desde la universidad. Y cuando ella y yo nos casamos, antes de casarnos, yo ya tenía en mente lo siguiente: voy a asumir junto con mi esposa, con su belleza, con todo lo que viene, también todo lo otro. ¿Está conmigo? Cuando ellos me casamos, cuando venían los biles, yo decía, mira, está tu cuestión ahí, págala, averíguatela. Porque el pacto dice que somos juntos en ambas cosas, en ambas cosas. Y yo asumí la deuda que ella traía junto con ellos. Gracias a Dios que ella fue honesta en decírmelo antes de casar, porque te lo cuentan después que te casas y tienes el pleito por un mes. Hablen antes, ¿eh? Ya yo sabía lo que venía, así que me preparé para ello. Ok, amor, no hay problema. Vamos a darle frente juntos a la deuda porque fue tu educación. Se pagó la universidad con ello y adelante. Y asumimos ambos la responsabilidad porque hay provisión. Pero déjeme decir algo. Cuando ella y yo nos casamos, yo no tenía empleo seguro y ella sí. Y ella no me dijo, bueno, averíguatela tú, qué es lo que vas a hacer porque tú no estás trabajando aquí sentado, nada más. Ay, el pleito, ¿verdad? Yo no conseguía trabajo, duré 3 meses sin poder trabajar, recién casado, estaba desesperado en mi casa, bien difícil, pero ella nunca me echó de la casa, porque era un pacto, yo asumo tu deuda, pero también asumimos los tiempos difíciles. Y después de eso, cuando yo conseguí una vida estable, trabajo estable en aquel entonces, trabajando en Las Vegas, y nació mi hijo, ella no tuvo que trabajar. Yo le dije, quédate en la casa con el niño. Era lo que ella quería hacer y Dios nos ayudó a vivir esa vida. Era un pacto. Asumimos las deficiencias, pero también los beneficios. Juntos caminamos en ello. Déjame decirte, Dios asume tu deficiencia, pero Él te da sus beneficios para que tú avances en la vida. Eso es un pacto con Dios. Ese es el pacto que Dios ha hecho. Den un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Porque Dios combinó ambas cosas. Él hizo un pacto. No fue solamente un contrato, sino un pacto. Él dijo, ¿sabes qué? Bajo la sangre de Cristo, yo soy responsable por tu vida también. Génesis 15, mire la promesa. Yo ya había dicho Génesis 14, corrijo. Génesis 15, mire la promesa de Dios hacia Abraham que se aplica a nosotros de acuerdo al libro de Gálatas cuando estamos en Cristo. Génesis 15, 13 y 14. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, todavía no le había cambiado el nombre, Abraham, ten por cierto, diga conmigo, ten por cierto. Eso significa, mira, pues lo puede llevar al banco. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14. Hasta ahí el versículo 13 está tétrica la cosa, ¿verdad? Versículo 14. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Jehová. Yo no sé por qué dificultad tú estás pasando hoy día, pero como es un pacto, Dios dice, si alguien te está haciendo la vida agria a ti, me la está haciendo a mí también. Yo pensé que iba a haber más amén en ese, pero si no le gustó esa promesa, entonces no la coja, está bien. Yo amén. El vecino me la tiene agria, padre, venga. No, 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 mentira. Entonces él dice, ¿sabes qué? Mas también a la nación la cual servirán, juzgaré yo. Podemos decir, wow, qué dificultad pasaron. Pero Dios se encargó de Egipto por haber maltratado al pueblo de Israel para su plan. Mira lo siguiente. Y después, diga, y después. Dios nunca nos ha prometido una vida sin problema. Aquel que predica eso le predicó mentira. Lo único que Dios sí prometió es su presencia siempre en las buenas y en las malas, en las altas y en las bajas, hasta el día en que fallecemos y luego estamos en la del por siempre. Eso fue lo único que Él prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y después de esto, saldrán con gran... Dios es un Dios justo de reposición en cada área de nuestra vida. Yo no sé lo que usted ha perdido, pero aplíquele la conexión de la sangre de Cristo y le dio, ¿sabes qué? Hubieron cosas en mi vida que se perdieron y yo te pido que, si son para bien, que la devuelvas. Devuélvela a cada uno de nosotros, devuelve el gozo. Y yo tengo una promesa, no sé por qué soy en eso, creo que del Espíritu Santo. Si usted y su esposo o esposa pasaron muchos años de amargura, comience a pedirle a Dios, Dios, devuélvenos años de gozo. Esos años que vienen de ahora en adelante, que sean de gozo, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Así como Él dice, porque Él devolvió riqueza en cada área. Si usted ha plantado, dice la palabra de Dios, semilla con lágrima, con regocijo la va a recoger, dice la Biblia. Con regocijo. Eso es provisión, eso es parte de su pacto. Él dice, hacemos cosas difíciles, pero cosas buenas vienen hacia cada uno de nosotros. Y si usted conoce la historia de... lo que sucedió en Egipto es algo increíble. Dios le dijo, ¿saben qué? Pídale prestado a todos sus vecinos egipcios. Pídale prestado, coja todo el oro, plata, lo que sea. Porque esa gente jamás lo va a ver. Y así fue. Salieron de Egipto con una millonada. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque la gente dice, ay, ¿por qué Dios le mandó a pedir prestado a esa gente y no le pagó? Oh, no. Lo que pasa es que por 400 años ellos fueron esclavos y no le dieron ni un centavo a los israelitas. Y Dios es un Dios justo. Y Dios dijo, ustedes no le dieron ni un centavo a esta gente, aunque la trabajaron. Ahora yo me voy a encargar que se le pague lo que debió pagársele justamente. Porque Dios es un Dios de justicia. En nuestra identidad con Él hay protección y hay provisión. Pero Él va un poquito más allá. Y termino con este versículo. Segunda de Corintios nos invita a usted a mí a hacer algo. Segunda de Corintios en la versión viviente dice así. Segunda de Corintios capítulo 3 dice así. Está listo, dice... Él nos capacitó. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. ¿Quién es Él? Jesús. Él, mayúscula. Él nos capacitó para que seamos ministro de su nuevo pacto. La Biblia acaba de decir que usted y yo somos los que ministramos, los que damos, los que mostramos el nuevo pacto. No el pastor solamente, usted. Usted dice, Él nos capacitó. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Dice que usted es ministro del pacto de Dios. Usted, nadie más. Usted no tiene que ir a una escuela bíblica, aunque es bueno ir a la escuela bíblica, usted tiene que tomar un curso especial. No, cuando la sangre de Cristo está aplicada a su vida, dice 2 Corintios que usted se convierte en ministro del pacto. Mire bien, el antiguo pacto escrito termina en muerte. Las leyes terminan en muerte porque usted nunca puede cumplirlas a perfección. Nunca. Por eso Jesús fue más allá. Pastor, pero yo nunca he adulterado, decían los fariseos. Y Jesús dijo, si mirase a la muchachona y pensase hacer cositas, ya lo hiciste. ¿Te lo traduje bien? Porque Jesús quería dejarles saber, no es solamente socialmente, no, hay algo que Él quiere trabajar en tu corazón a través de su sangre. Es algo precioso. Entonces por eso sometemos nuestro deseo a Dios. Límpiame de esta cuestión, sálvame, está conmigo. Ayúdame a caminar en ti. Es algo precioso. Por eso Él, por medio del Espíritu, nos capacita a usted y a mí a aplicar lo que Él nos está invitando a aplicar. Termino. Dice así, el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero el acuerdo, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da ¿qué? Vida. El Espíritu da vida. Hay algo tan importante que usted y yo debemos aplicar a cada una de nuestra vida. Porque en la sangre de Cristo hay identidad. Dios te pertenezco. En la sangre de Cristo hay protección. Señor, rodea a mi familia, rodea mi vida. Rodea a aquellos que trabajan manejando camiones interestatal. Señor, protégeme en la carretera, Padre. Con tu sangre yo te pido que me mantengas alerta, me mantengas llegando a donde debo ir. ¿Está conmigo? Importante, hay protección sobre ello. Y también hay provisión. Padre, tenemos un pacto tú y yo. Yo estoy siendo fiel en dar, en servir, en avanzar. Bendice mi familia, ayúdame, hazlo de mi manera. Si comenzamos a aplicar la sangre de Cristo, me sirve algo, su vida va a cambiar, su familia va a cambiar, usted va a ver una diferencia visible de lo que la palabra de Dios dice. Y no va a tener que preguntarse, pastor, pero mire, yo vine, yo hice, no, simplemente aplícalo a tu vida y algo va a ser transformativo en tu corazón. Si Dios te habló, un aplauso al Señor, que Él se lo merece, amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.